Bien, amigos, y ya estamos en esta segunda zona para introducirnos en el tema que nos compete, que es el tema de la agropecuaria, la granja, en general, los problemas que hemos tenido a instancias, ¿verdad?, del tiempo en la producción nacional y también sobre los seres humanos, ¿no? Hasta el momento, bueno, las inundaciones han comprometido 22.000 hectáreas de arroz y al menos el 10% de la soja está perdida. El gobierno ha decretado la emergencia agropecuaria en algunos departamentos, en Rocha, en 33. El equipo económico de gobierno está analizando la posibilidad de importar incluso productos, creo que ya se está haciendo en alguna instancia, productos de granja cuyas cosechas se vieron afectadas por las inundaciones, ya que se trata de una dificultad a tener en cuenta que puede provocar una nueva alza en la inflación, según se conoció tras el Consejo de Ministros de hace un par de semanas, en donde se estudió el tema. Bueno, las fuertes lluvias no solo afectaron, ¿verdad?, a la granja y a la agricultura extensiva, el barro también está generando enfermedades en las vacas lecheras y está frenando la cantidad de ventas de ganado a frigoríficos. Por el momento se puede decir que al menos el 10% del área de soja se ha perdido, pero este porcentaje puede seguir aumentando. De hecho, dicen que va a seguir aumentando. Según el semanario Brecha, hay campos en los que aún no se puede ingresar a cosechar. La maquinaria se queda enterrada, la humedad de los granos es tan grande que casi triplica la permitida para su exportación, las enfermedades sanitarias florecen y literalmente los granos de soja se pudren, se caen al suelo o terminan por germinar en la propia planta. Yo hoy leía otra información aparecida en algunos suplementos de la prensa dedicados al agro, que se habría alcanzado el registro máximo histórico de abril de 1908, de 450 milímetros de precipitaciones a nivel promedio, que es prácticamente la mitad de lo que llueve en todo un año en el pasado mes de abril. Increíble, pero cierto. Y para esta mesa invitamos a Félix Fuster, ingeniero agrónomo y docente de la Facultad de Agronomía, periodista y colaborador de Dinámica Rural, experto en producción de granja, y Pablo Pacheco, primero voy a nombrar a Matías Carámbula, que está aquí con nosotros, porque con Pablo vamos a conectar porque ya está en nuestra línea telefónica, pero está en el estudio Matías Carámbula, que es el director general de la Agencia de Desarrollo Rural del Gobierno de Canelones, ingeniero agrónomo, magíster en Ciencias Agrarias, opción Ciencias Sociales y doctor en Estudios Sociales Agrarios, también es profesor adjunto en Sociología Rural. Bienvenidos, gracias por estar acá. Y vamos a presentar a Pablo Pacheco, que integra la Comisión Administrativa del Mercado Modelo y se enfoca en el área de información, desarrollo y promoción del mercado. Es ingeniero agrónomo, especialista en calidad de frutas y hortalizas y está en el departamento de Salto. Pablo, ¿cómo te va? ¿Exactamente dónde estás?
Un placer estar con usted. Estoy en Corralito, que es una zona de producción hortícola, a diferencia de lo que uno cuando piensa en Salto y en horticultura se imagina lo que es invernáculo, producción de tomates, morrones. Acá esta zona es una zona más extensiva, donde los cultivos más importantes son zanahoria, zapallo, cebolla, boñato. Y justamente estamos, la visita y la recorrida esta está enfocada en el tema zanahoria para ver un poco la perspectiva que tiene este cultivo para los próximos meses.
Bueno, ¿y qué viste, Pablo? Contanos.
Bueno, no, estoy sorprendido gratamente. Yo había circulado hace un tiempo, inmediatamente después de las lluvias intensas de mitad de abril, había circulado un video que mostraba unos cultivos de zanahoria muy gravemente afectados por... Acá en Salto llovieron 500 milímetros, más de 500 milímetros en cuestión de una semana, 10 días. Y entonces había ese video mostraba muchos cultivos, o mejor dicho, algún cultivo con problemas de podredumbre grave. Y daba, si uno hacía una lectura lineal y inmediata, pensaba, bueno, no quedó una zanahoria en Salto, y yo estoy viendo acá que hay cultivos que están desarrollándose de buena forma, así que el abastecimiento de zanahoria, para mi tranquilidad y creo que también la de la gente, va a estar bien bueno en el invierno. Está bueno también mencionar que Salto es el principal abastecedor de lo que es el consumo de zanahoria para la zona, para el periodo otoño-invernal. Ajá. Y bueno, un poco ese era el riesgo que estábamos nosotros, el peligro que estábamos nosotros pensando que podía venirse si no había abastecimiento de producto nacional.
Muy bien, ¿qué otros productos de allí de Salto, de esta recorrida que estás haciendo, puedes destacar que pueda pasar de aquí en adelante con respecto a estos temas? ¿Qué está complicado y qué no?
Zanahoria era el producto que nos tenía más preocupado, un poco lo que decía recién. En el caso de zapallos, de boñatos, que son productos que en gran medida ya habían sido cosechados y están guardados en galpones, en principio para el corto plazo no vemos que vaya a haber ningún efecto, por suerte tampoco. De hecho, en el mercado estamos viendo que el precio ha operado estable para zapallo cauteado, para calabacín, para Boniato. Puede sí haber algún impacto más a mediano plazo, en la medida de que hubo alguna parte de los cultivos que no fueron levantados, o sea, que todavía estaban en el campo al momento de ocurrir estos fenómenos, pero eso también corre para el sur, no solo un problema de acá del norte. De todos modos, en el corto plazo estamos tranquilos. En el caso de cebolla también, transmitir esa tranquilidad. Después de los productos acá del norte, lo que es producción invernáculo, estamos en un momento de buena oferta y buenos precios de tomate, y eso se va a mantener en el corto plazo también. En el caso del morrón, ya se dio una suba hace unos días en forma muy importante, sí. y se viene manteniendo como tendencia, y eso suponemos que por algunas semanas más va a ser la tónica predominante. Así que al que le gusta mucho el morrón, que piense que va a tener que pagar un precio muy alto, o si no, de repente buscar alguna alternativa, claro. Que es lo que hago yo.
Claro. ¿Y con qué lo suplantás vos? Con lo que venga, lo suplantás con lo que venga nomás.
Sí, en realidad busco algún producto en bollones, o algún congelado, que hay mucha oferta.
Muy bien. Bueno, lo último que te pregunto, Pablo, que seguramente estás haciendo mucho trabajo, como buen poco entendedor, que soy ignorante de estas cosas, ¿qué cultivo de lo que se viene, de lo que hay que plantar de aquí en adelante, estaría comprometido, podría ser dificultoso, habida cuenta del estado de situación?
Bueno, en cuanto a la oferta y el abastecimiento, sin duda, y de lo que ha sido más macho, más ruido, digamos, en los medios, es toda la oferta de hortalizas de hoja, de acelga, espinaca, lechuga, por supuesto que perejiles, puerro, rúcula, o sea, todos los cultivos que lo que se comercializa, lo que se consume, es la planta o las hojas, fueron los más dañados y los que presentaron faltante en el mercado, reducción en la oferta, precios al alza en forma muy, pero muy importante. Pero también siempre tratamos de ser muy claros en decir que en cuestión de algunas semanas esperamos que se vaya recomponiendo la oferta y el precio se normalice. Así que como de la mala noticia iría por ese lado. Ya mencionamos los morrones, zapallito también mostró algún incremento fuerte, y eso, creo que el zapallito, el mismo consejo que con el morrón, sí. Buscar alguna alternativa porque se disparó el precio. Sí. Pero también nos gusta siempre el mensaje de tranquilidad en cuanto que la fruta viene bien, no tuvo problema, estamos con un escenario estable, los citrus vienen bajando, para aquel que extrañó las naranjas en el verano, ahora va a tener naranjas baratas, transmitir esa tranquilidad, las mandarinas están buenas.
Bueno, muy bien, Pablo. Bueno, ¿y cómo está el tiempo? La última pregunta que te hago ahora en salto.
Acá está lindo, está ahora nublado, pero recién había un solcito lindo. O sea, unos días, acá los productores dicen, este tiempo así está precioso para que los cultivos se desarrollen, porque está seco, no hay humedad, está fresco, pero está bien, es un poco lo que se espera para esta época del año. Así que esperemos que no vuelva a haber excesiva lluvia, que es lo que más perjudica en esta época.
Muy bien, Pablo, te mandamos un fuerte abrazo para vos y para toda la gente ahí en Salto. Gracias por haber participado.
Al contrario, un placer, un abrazo a los oyentes, para ustedes que están ahí en el estudio.
Bueno, gracias. Pablo Pacheco, integrante de la Comisión Administrativa del Mercado Modelo, está en Salto y bueno, nos daba esta serie de detalles para compartir en esta mesa que ya comenzamos junto a Félix Fuster y Matías Carámbulo. Empecemos, dejamos a Félix para después que es de la casa, empecemos por Matías, ¿cómo te va? Bueno, un placer que estén acá, realmente. ¿No escuchaste? Como quieras, si querés usar los auriculares los podés usar, si no te los sacás. Bueno, Matías, estábamos escuchando a Pablo, nosotros somos gente de ciudad que no sabe absolutamente nada, pero estamos preocupados, ¿no? Ha llovido muchísimo, lo que decíamos, registros históricos de 100 años atrás que han sido sobrepasados, más de 100 años atrás, y bueno, toda esta problemática de la cual un poco hablaba Pablo, pero que era bastante optimista, ¿no?, en lo que decía. ¿Cómo estamos en realidad?
Bueno, Pablo generalmente es optimista en la vida, ¿no? Nos fuimos compañeros de estudio.
Está bien, mejor, de último.
Es un panel de tres canarios nomás que...
Ah, bueno.
Y con una visión particular capaz del escenario actual que recoge mucho lo que está la situación de la granja, la horticultura, la fruticultura. Uh-huh. Y bueno, personalmente un poco ampliando algunos otros rubros que se desarrollan en Canelones. Así que capaz que puede estar un poco acotada la visión de hoy. Yo creo que es bueno también darle un espacio a la granja, ¿no? Porque lo que sale en la prensa es un poco lo que vos, Daniel, contabas al inicio, la afectación a la producción de soja, de arroz, a las exportaciones, y a veces queda un poco invisibilizado la situación post-temporal, pero también más estructural, si se quiere, de la granja y la producción familiar, que bueno, en el caso particular mío, hoy en día estoy con responsabilidad pensando en políticas diferenciadas para la producción familiar. Es un escenario complejo, el tema climático acentúa algunos problemas.
Había problemas, ya me dijeron ustedes, ya había problemas. ¿Qué problemas había?
Hay problemas estructurales en lo que hace la producción familiar, problemas de mercado, problemas en algunos casos de problemas para conseguir mano de obra, problemas de acceso a la tierra, o sea, problemas más de tipo estructural vinculado a la producción familiar y particularmente a los rubros que están vinculados al mercado interno, que a veces esa dinámica no se mide o no se evalúa en la economía, en la macroeconomía, pero sí afecta a un montón de personas y que sí afecta directamente, y ahí es cuando sale a la prensa, cuando suben los precios al consumo, ¿no? Que en este caso particular yo creo que, como bien decía Pablo, va a haber un impacto a corto plazo de los precios hortícolas, frutícolas, yo creo que después se va a ir recomponiendo. Nosotros la mirada es esa, es un poco, acentúa algunos problemas que ya tienen un poco, son más de tipo estructural y tienen un plazo un poco más largo en la historia reciente del Uruguay rural, ¿no?
Félix,
¿qué tal? Buenos días.
Bueno, un placer estar. Soy un hombre de la casa, así que estás realmente en casa.
Y conocido por Pablo y de Matías también. Sí, compartimos incluso el Departamento de Ciencias Sociales con Matías. Sí, lo que dice Matías es tal cual. No hay simplemente hay que mirar los censos, lo que ha pasado entre los censos agropecuarios, donde la disminución de la producción familiar ha sido notoria, y si nos vamos a las áreas de producción intensiva, en el caso de fruticultura y horticultura, el descenso del número de productores ha sido importantísimo. Eso es una primera lectura de lo que Matías presentaba como problemas estructurales de la, de la producción. Ahora, en lo que es particular...
Eso es una cuestión económica, le digo a los dos, ¿no? Es una cuestión económica de la que estamos hablando.
Obviamente.
Que no está cerrando para los pequeños productores.
No está cerrando. Okay. Y bueno, lo que es particular para el año, en general en la prensa se habla de la granja y de los productos de granja como si fueran una sola cosa, y en realidad no la podemos considerar como el arroz o como la soja. Los productos de granja están integrados por diferentes rubros que tienen diferente tipo de producción biológica, diferentes ciclos, entonces de ninguna manera se pueden presentar como un todo. Para arrancar, en el tema fruticultura, lo que pasó en abril no tuvo nada que ver con la escasez de durazno o de peras o de ciruelas.
¿Qué fue ahí?
Venía un problema climático de una sequía muy importante durante el año anterior, con un invierno con muy pocas bajas temperaturas, que los frutales de hoja caduca la necesitan.
Es cierto.
Y después una primavera muy fría que provocó que no hubiera un cuajado adecuado, incluso las brotaciones fueron espantosas. Uno veía plantas de durazno, de pera en diciembre prácticamente peladas, sin hoja. Entonces, la problemática de la fruticultura venía desde antes, no es producto de las inundaciones. Incluso la cosecha de manzanas, si bien yo creo que se va a llegar a final de la temporada con abastecimiento, sí pienso que va a estar promedialmente un poco por encima de los valores de los últimos años, por lo menos. Entonces, frutales de hoja caduca por un lado, cítricos. Cítricos en verano siempre escasearon. Siempre escasearon. Entonces, es de esperar que haya un aumento de precios lógico. Este año se dio mayor el aumento porque la producción que había en Salto de la naranja Valencia, que es la última naranja que es la que aparece en verano, para el Uruguay quedó muy poca disponible, muy poca oferta. Pero ya se está regularizando.
Pues se exportaba.
Las mandan, claro, se exportaba y quedó poco en la planta. Claro. Las mandarinas ya están presentes en el mercado y están bajando de precios. Y después en los cultivos hortícolas habían situaciones diferentes. Pablo presentó algunas clarísimas. La mayoría de los cultivos de campo estaban finalizando el ciclo. Zapallo, boña, tozanahoria, cebolla se había cosechado prácticamente todo. Entonces,
o sea que ahí bien.
Esos productos, o sea, no tienen problema.
Se zafaron justo.
Digamos. Exactamente, esos zafaron justo.
Repitamos cuáles son.
Lo denominamos hortalizas pesadas. Zapallo, zanahoria, boñato, cebolla. quizás algún boñato tardío o algún zapallo tardío quedó sin cosechar, pero
en general se salvaron.
En abril ya no quedaban en otros años.
En general se salvaron de todo lo que pasó de la debacle y de las precipitaciones y todo lo demás, que las debacles climáticas, y deberían mantener una tendencia de precio similar, o sea, no tendrían que irse al alza.
No tendrían que irse al alza, y esto lo dijo Pablo también.
Sí, sí.
Quizás lo único que pueda complicar un poco es el tema cebolla, porque con estas humedades la conservación de las cebollas se hace difícil. Entonces, ajá, puede aparecer pudriciones, mayor oferta en el mercado, claro, de cebolla de mala calidad, claro, y quizás se adelante una cosa que ocurre todos los años, que es la importación de cebolla durante el comienzo de la primavera.
Que eso ocurre siempre,
¿sí? Eso ocurre siempre, uh-huh, eso ocurre todos los años.
¿Comemos mucho cebolla acá?
Sí, sí, ajá, creo que es el tercer rubro hortícola de consumo. No, papa, creer, tomate.
Lo que se consume más es la papa, ¿no?
Sí, sí, papa,
sí, por papa. Más que los bolivianos, papa nosotros, aunque no tenemos pinta, pero es verdad. Pero del otro no sabía, mira vos, papa, así que es papa, me dijiste.
Papa, tomate y cebolla.
Tomate, claro, lógicamente, tomate y cebolla. Sí, sí, tomate y cebolla.
Finalmente, quedan dos grupos que son las hortalizas de fruto, que estaban en el final del ciclo ya. Tomate,
esta
morrón.
Sí, estas sí las agarraron.
A estas las agarraron, pero las agarraron en el final del ciclo. A ver, otros años. Habitualmente abril es frío en Uruguay. Sí. Entonces no hay cultivos de campo ya. Uh-huh. ¿Qué pasó? En los últimos años se dieron abriles con temperatura apropiada. ¿Sí? Mucha gente se jugó a plantar zapallo tardíamente porque en abril.
Porque sabía que contaba con un abril bueno.
Pensaba que podía ocurrir siempre lo mismo. Volvimos al abril normal. Claro, salvo por las precipitaciones.
Sí, sí, que fueron.
Entonces, tomate ya está apareciendo de salto, o sea que abastecimiento de tomate no va a haber problema. Seguramente el morrón siga apareciendo, uh-huh, o sea, va a mantener un precio alto durante algunas semanas más, pero va a haber en el invierno. Y lo que decía Pablo, el gran ruido le hicieron las hortalizas de hoja, pero que tienen una particularidad, y es que la hortaliza de hoja en pocas semanas está nuevamente a disposición.
Claro.
Porque en verano, por ejemplo, una lechuga demora 20 días en quedar pronta. En invierno, con las temperaturas, demora un poquito más. Pero en el término de 4 o 5 semanas, ya la vamos a tener disponible.
Okay. Matías, ¿le va a aumentar mucho? ¿Van a aumentar mucho los productos? Porque ya sacamos una cantidad de productos que no aumentarían. Entonces, ¿dónde hay que esperar el aumento?
Algún aumento va a haber, algunos son estructurales también a cómo funciona el mercado y el ciclo anual de los productos, porque no hay, porque hay menos, sube el precio, está la variable de importación. O sea, hay oscilaciones del precio, son normales en todos los años y es una cuestión de oferta y demanda, hay menos productos por cuestiones climáticas fundamentalmente y sube el precio. En este tema yo creo también, y es un tema muy escabroso, bueno, siempre hay cierto juego con el contexto, la sensación, entonces hay la intermediación también aparece, uh-huh, entonces hay algunas cuestiones más muy a corto plazo que puede haber, creo, variaciones importantes de precios que acentúan las variaciones ya
estructurales. Como decís vos.
Sí. Y algunas otras que son, bueno, en cierta medida hay contexto que la opinión pública ya va asumiendo que va a subir y bueno, y suben y son otras cuestiones.
La economía se basa mucho en esto, ¿no?
Los mercados funcionan así a veces.
Claro,
¿no? Entonces,
siempre funcionan así los mercados, tal cual.
Yo igual me parece bueno que nosotros Canelones se identifica con la granja y es cierto, es como parte de nuestra identidad, pero también en Canelones hay mucha producción de carne y leche.
Cierto.
Suinos y aves, que a veces, suinos y aves no se habla mucho, pero en realidad en Canelones hay 400 y pico productores que su principal ingreso es la avicultura.
Es prácticamente, me corregís, es prácticamente el departamento que más cantidad de
90%
de aves, ¿no?
Sí, sí. Sí, esto es medio desactualizado el censo agropecuario del 2011, de 546 explotaciones que declaran como principal fuente de ingreso las aves, 414 están en Canelones. Sí, sí, sí. Es más de decir, el 80% de la producción. Entonces, aves no hubo afectación importante en la producción, sí, en la infraestructura, fundamentalmente el tema de la caminería, claro, que ahí voy a la otra que sí se ha hablado y que particularmente afecta o es parte de la respuesta y la responsabilidad de la intendencia, que es el tema caminería. Claro. En Canelones, nosotros la evaluación del daño lo hicimos en las mesas de desarrollo rural.
Sí.
Son una instancia mensual que tienen las instituciones, la política pública con las organizaciones de productores. En Canelones funcionan dos y participan aproximadamente 40 organizaciones de productores. Y ahí en esa mesa que se hizo en el mes de abril, la última semana, se hizo un diagnóstico de la situación. Y bueno, más o menos se recoge lo que planteaba Fuster y Pacheco. Uh-huh. Agregándole el tema lechería en Canelones.
Claro, la lechería es terrible, ¿no?
La lechería hay un impacto en la uh-huh. producción. Y yo creo que a nivel de la producción animal, ganadería y lechería, claro. sí puede afectarse la base forrajera para el invierno. Porque claro. ahora no se puede entrar, es difícil entrar para hacer las plantaciones de verdeos, de praderas, que son la base de la alimentación del invierno.
Claro.
Entonces, la lechería puede haber algún impacto más a mediano plazo.
Uh-huh. Sí, yo he estado recorriendo algunos campos estos días uh-huh. y realmente los verdeos, las avenas en particular, claro. Están muy afectadas con claro. el tema agua. Algunas se perdieron totalmente, otras, claro. otras están en un 50-60% de la población uh-huh. de plantas. Pero además se dificulta el pastoreo.
El pastoreo, porque además ahora van a venir las heladas con el poco pasto nuevo que ha surgido, que puede ser bueno, vienen las heladas también, eso complica.
Ahí los productores de leche de Canelones, por lo menos, que están representados en las mesas, ya hablaban que estaban en una merma de un 20% de la producción, fundamentalmente por el estrés animal que implica situaciones de exceso hídrico, y además porque acceden a menos alimento.
Claro.
Y eso, bueno, se puede mantener en el tiempo por ese problema que va a haber de alimentación para el invierno. Lo mismo en la ganadería, hay pérdidas de peso
claro.
Del ganado.
Ahí va a haber
que
aumentos.
Canelones, yo para que tenga una referencia, uh-huh. que a veces el departamento de la granja, pero
sí.
de los productores, que Canelones tiene el 20% de los productores del país, uh-huh. 2,000 y pico declaran como principal fuente de ingreso la ganadería de carne claro. en Canelones. El principal rubro por ingreso.
Claro.
Superan en cantidad la horticultura, la fruticultura. Entonces, ahí como la mirada nuestra es, salvo el arroz, que es el único rubro que no hay en Canelones, el resto están presentes. Entonces, el diagnóstico sobre los efectos del clima es bastante más amplio que la granja. Igual, bueno, la granja es parte de nuestra identidad y una de las cosas que no fue afectada, que es el rubro que falta, es la viticultura. Ya había terminado la vendimia y por suerte creo van a haber buenos vinos, que era de los rubros que también en Canelones es bien importante.
Entonces, o sea que la lechería sí podría haber afectado los precios y del consumo para la gente. Hay que esperar en esos productos seguramente alguna repercusión negativa de toda esta situación.
Sí, en la lechería agudiza algunos otros problemas que ya venían y son públicos uh-huh. de la lechería. Uh-huh. Efectivamente, porque, el clima...
Sí, porque además Matías y Félix, otro de los temas que ha quedado en claro que se ha afectado mucho la logística, ¿no? Digo, no solo la logística, sino muchas veces la cadena productiva con los intermediarios. O sea, vos tenés un producto y no lo estás pudiendo sacar, el camionero no labura, se le atrasan los pedidos que tiene con otras cosas. Supuestamente el entramado es muy complejo y esto también son reveses que se suman a la situación.
Sí, mucha caminería afectada, por lo menos es lo que están diciendo claro. los relevamientos oficiales.
Sí. Que hay muy buena han bajado, ¿no? Las rutas cortadas y eso, bueno, se está como restableciendo.
Pero por el agua, pero sí, lo que claro. están diciendo es que quedó la caminería afectada.
La caminería rural está afectada, pero en todo el país.
Sí, sí, delicado.
En todo el país, con algunos. Lamentablemente se ha afectado muchísimo. Yo coincido con lo que dice Matías. Quizás la producción que en Canelones se vea más afectada probablemente sea la lechería, me parece que por lejos, por varios factores. Uno, lo que decía Matías, la falta de alimentos para el invierno, las reservas de invierno están muy menguadas, pero además a eso se le están agregando los problemas estructurales que ya tenía la lechería de antes y problemas sanitarios
claro.
en los animales.
Claro.
Para reponer eso se necesita mucho dinero, mucho dinero y muy buen clima. Uh-huh. Entonces... si a eso le agregamos que el precio internacional de la leche está muy por debajo de lo que se espera, el productor lechero las va a ver feas. Uh-huh. Las va a ver muy feas.
Podemos sintetizar diciendo de que, por lo menos lo que yo les he escuchado a los dos y lo que escuchábamos a Pablo Pacheco desde Salto, en realidad fue a la baja. Digo, me encontré agradablemente con que los impactos no eran tan negativos como en principio uno esperaba todo esto que pasó en abril. Y digamos que también se infiere de lo que decían, que en realidad los grandes productos son los más afectados, los commodities, la lechería, la ganadería, o sea, los grandes productos de exportación.
Y hay que pensar que hay mucho sorgo que tuvo problemas, y eso seguramente va a afectar en lo que va a ser la alimentación animal también.
Sí, a nivel de sistema de producción y rubros de producción, o sea, hubo impacto, no es que no hubo. Son impactos que son manejables, capaz, claro. y que no tendrían una.
Menos de lo que yo esperaba, ¿no?
Capaz que sí. Pero a nivel de caminería, sí, hay un consenso de todas las organizaciones de productores que hubo una afectación, por lo menos en Canelones, bien importante. Canelones tiene 5.000 kilómetros de caminería rural, es el departamento que tiene mayor caminería rural, y lo que se está armando un plan de emergencia vial en conjunto con las organizaciones, o sea, la Intendencia con fondos propios, que la Intendencia generó un fondo de reserva para inversiones de este tipo, más el aporte del gobierno central a través de la OPP, se está armando un plan de emergencia en caminería rural en conjunto con las organizaciones. Que en Canelones no es solo sacar la producción, sino también es que Canelones vive el 10% de la población rural del Uruguay, vive en Canelones, son 50.000 claro. personas más o menos. Entonces no es solo la salida de la producción, sino el acceso a servicios. Entonces la caminería, particularmente en Canelones, tiene una doble función de acceso a servicios, de educación, de salud, de recreación, de un montón de cuestiones, además de la salida de los productos. Entonces una afectación de este tipo sí implica particularmente, si el plan este de emergencia son 70 millones de pesos, que hay que sacarlo de golpe para resolver la emergencia vial. Y lo que uno, claro, cuestiona o queda, es una planificación y un montón de plata que se estaba destinando a caminería y se lavó. Fue un lavado de plata cuando toda la caminería tosca, fundamentalmente, se lavó.
Sí, directamente se lavó. De forma literal, aparte.
Sí. Claro, sí, sí, claro, por el agua caída.
Un lavado distinto, pero son lavados.
Sí. Un par de comentarios que me gustaría hacer porque muchas veces se confunden las cosas y yo creo que es bueno aclararlo. El ruido de la suba de los productos de granja habitualmente no viene del sector productivo, sino que viene del canal comercial.
Los intermediarios.
El productor en general no recibe mejores precios que si hubiera un abastecimiento normal. Esa es una primera aclaración. O sea, no se enriquece el productor porque haya subas de precios. El ruido, repito, viene del canal comercial. Y un segundo tema que me interesa comentar es el tema de las importaciones, que tanto se habla. Las importaciones están abiertas, y las importaciones son negocios comerciales. Se hacen cuando vale la pena traer mercadería. Si claro, no vale la claro, pena, nadie va a traer. Entonces nadie trae. Claro. Entonces, como consecuencia de eso, cuando existe un faltante de oferta de algún producto de granja, viene la mercadería del extranjero, y eso lo que asegura es el abastecimiento a la población. Pero de ninguna manera asegura que el precio vaya a bajar, porque en general el precio de la mercadería que viene importada viene por encima del precio de la producción nacional.
Obviamente.
Es una aclaración que
no, vale, pero está bueno hacerlo, ¿no? Sí, pero digo, uno si lo piensa, tiene toda la lógica, ¿verdad? Evidentemente tiene otros costes y viene porque no hay, si no, no vas a traer, ¿no? Y efectivamente, uno tiene que esperar la oferta por ese lado, ¿no? Efectivamente. ¿Qué va a pasar? El fenómeno del Niño es lo que acabamos de dejar atrás. Parece que ya en unos meses empieza el fenómeno de la Niña. Es totalmente distinto. O sea, va a venir sequía, un tiempo seco y frío. ¿Cuál será el impacto arriba de esto que ha pasado? Si es que se puede trazar una línea de futurología, por decirlo de alguna manera.
Justamente hacer futuro hoy en día.
No, ya sé que es difícil.
El otro día los productores decían eso, que si algo tiene la producción agropecuaria hoy en día, es como una lotería, una ruleta rusa. Claro. Hablaban por el sistema de seguros incluso.
Claro,
te entiendo. Para mí, en realidad, hay cuestiones que se pueden prever y en ese sentido hay que pensar el Estado y los productores incorporando tecnologías y formas de manejo que puedan prevenir en cierta medida pelote climático. Y efectivamente uno mira todos los registros y hay cambios en el clima que hay duda. Entonces hay algunas medidas que son más de prevención, por ejemplo pensando más en el verano y en todos los temas del riego, ¿no? Generar fuentes de riego es una medida de prevención de déficit hídrico. Ahora, en los excesos hídricos, granizadas, lo que fue en Dolores, en realidad ahí no hay mecanismo de prevención en los sistemas de producción que los puedan. Entonces ahí, bueno, desde la DIGEGRA, que es la dirección de la granja, y bueno, el Ministerio de Ganadería y nosotros también desde Canelones, es como que hay que impulsar la universalización y casi exigencia de los seguros. Es una medida, es económica, hay que pensar de incorporar en los costos de producción los seguros frente a cuestiones climáticas que no tienen forma de prevención de tecnológica.
¿Cómo es ahora el porcentaje de la gente asegurada, los productores asegurados?
A nivel de la granja, hay una política del Ministerio de la Dijera de subsidio al costo del seguro, se subsidiaba casi hasta el 90, según la situación del productor, el tipo del productor.
Pero ya decís ahora, después de las lluvias.
No, una medida tiene 2014,
ah, perfecto,
2013-2014, okay. Se lleva a subsidiar hasta el 90% del costo del seguro. Lo que planteaban en la semana pasada es que lo tomó un 35% más o menos de los productores, han tomado uno de los tipos de seguro. Entonces creo que esa es una medida con apoyo del Estado, por lo menos en la etapa inicial. Después hay que tender a que el productor sea el que asuma ese costo. Es como universalizar.
Bueno, pero te dan una mano, está muy bien.
Es una mano bastante importante.
Sí, porque es importante por lo que decís, ¿no? Sí. Hay que estar preparado.
Entonces, con el tema del clima, yo creo que pensando en la planificación de la producción, de las políticas públicas, de la planificación del propio productor, algunas son medidas preventivas, particularmente la que pienso es el tema del riego para la situación de déficit hídrico, y después medidas más de tipo de salida frente a un clima que es una tómbola, sí. Entonces ahí el tema de los seguros yo creo que es una herramienta que hay que impulsarla más.
En el tema variabilidad climática, que la hemos tenido siempre, lo único que yo estoy viendo es que los fenómenos extremos se están haciendo cada vez más habituales.
Claro.
Lo que dice Matías es cierto, la gestión de riesgo es lo más importante. Sobre los seguros, se ha avanzado muchísimo entre el Ministerio y el Banco Seguro. Hoy hay seguros, como decía Matías, con un subsidio muy alto que cubren granizo y lo que el Banco de Seguros llama HTTT, que es huracanes, tornados y tormentas, o sea, vientos. No así en la granja, no hay seguros para estrés hídrico, o sea...
Aguas,
inundaciones,
caudales muy grandes.
Se hizo un piloto, Matías, fue el año pasado, creo.
Cupones.
Lo tomaron muy pocos productores. Todavía creo que se está evaluando para ajustar el modelo, pero todavía falta eso.
Eso es interesante porque creo que la mayoría, por lo menos a mí me parece una novedad, que no haya seguro frente a una inundación.
En algunos rubros sí y en otros no. Por ejemplo, en las avenas hay seguro contra excesos de agua. Y en la mayoría de los cultivos intensivos. En la granja se estaban ajustando.
En todavía. La granja no.
Se estaban ajustando. Yo no sé si en realidad existe alguno, pero...
Ha de ser excepcional.
No tenemos denuncia de ese.
El seguro forma parte también de las reglas del capital. Y entonces las empresas del agronegocio, las principales rubros de empresas, tienen sistema de seguro propio, ya con bastante desarrollo. Hay aseguradoras que se han desarrollado en Uruguay, que una base importante ha sido el desarrollo del seguro agrícola. Particularmente en la granja, son productores familiares, bueno, ciertas debilidades de tipo económica, es que recién se está impulsando con un fuerte subsidio del Estado, pero creo que la medida a mediano y largo plazo es esa cuestión de universalizar el seguro y que el productor lo vaya asumiendo como parte de los costos de producción, la prevención de frente al riesgo climático.
Y sí, hay que adaptarse, ¿no? A veces estas cosas uno no puede elegir, ¿no?
A esa gestión de riesgo hay que agregarle lo que decía Matías en el tema tecnología, ¿no? Y cuando hablamos de tecnología no estamos hablando de máquinas en particular. Tecnología es, por ejemplo, disponer de riego, disponer de la fuente de agua, que... En buena parte de la fruticultura y la horticultura hoy existen cultivos regados, entonces ahí se atenúa bastante lo que es el impacto de la sequía. Cultivos adaptados, se está validando mucho cultivar local, que el cultivar local en términos generales es un cultivar que está mucho más adaptado a las situaciones del país. Y digamos, no se ve tan afectado por el clima porque justamente es propio nuestro, ¿no? Prácticamente el mejor ejemplo yo creo que la cebolla pantanosa del sauce, ¿no? Que es una variedad local, que la semilla se produce aquí en Uruguay, pero existen otras variedades en frutilla, en boñato. Los boñatos en general también son todos cultivares locales. Eso permite una mayor adaptación. Y después el otro tema es, visto estas faltas de otoños y de primavera, que pasamos de invierno
a verano,
bueno, jugar mucho con lo que son las fechas de plantación y las fechas de cosecha.
Perfecto.
Creo que es otro elemento dentro de las tecnologías disponibles que existen que el productor va a tener que empezar a usar de manera mucho más adecuada. Y lo que te decía hoy del zapallo, no jugársela a plantar en enero o en febrero un zapallo que sabe que va a... El producto lo va a tener en abril y en abril ahí se juega la lotería.
Sí, sí, claro, se arriesga demasiado. Bueno, vamos a despedir a Félix Fuster y a Matías Carámbula con algunos mensajes, supongo alguna pregunta, algún comentario que tenga algún oyente, pero ha quedado bastante claro.
El que está on fire es el ingeniero César Vea, que claro, le manda saludos a los dos.
Un saludo que para César,
que, no está de acuerdo.
Quieren ir a visitarlo y no he podido ir.
No está de acuerdo, dice que la opinión de él es que en 4 o 5 meses hablamos de la suba de precios.
Que va a subir. Bueno, pero nadie ha dicho lo contrario.
Él ha dicho que
no encuentran razones para que suba demasiado. En realidad han sido bastante gráficos.
Lo cual es Félix buenísimo.
Dice, si sube el tema, que quede claro que no es por los productores, va a subir por los intermediarios.
Es que lo interesante de la entrevista es eso, porque, a ver, todos consumimos aceite, soja o soja, pero la producción de soja, la verdad, todos sabemos que la mayoría se va. Uh-huh. Lo que importa más acá es la producción de granja, cuando va Doña María al almacén, a la feria o al súper,
y se va,
y que vea que nada... va a subir dramáticamente y lo que suba sea lo mínimo, sí, como en el caso
y
de...
Y la soja se va a ir, pese a todo, pese a los...
Los chanchos en China tienen que comer.
Primero eso, y segundo que el 75% de la soja acá va para China. Pero además de eso, el tema es que ha habido fuerte caída en Argentina, y Argentina, junto a Estados Unidos, producen el 90% de la soja del mundo. Lo que ellos no van a tener, lo tenemos nosotros. Somos muy chiquititos al lado de eso. Ese millón y pico que hay de soja acá, seguramente va a tener, si es que rebota uno en el otro lado, un destino que vaya para esos sitios donde debía ir la soja argentina, por ejemplo, ¿no? Digo simplemente mirando cómo está el mercado al día de hoy, pero es cierto lo que dice Pablo. ¿Qué más?
Me parece bien que te ocupes de la granja, estás haciendo agenda propia, dice un oyente. un oyente que dice, pasa que está cortado, el fin de semana pasado arranca cortado, no encontramos tanta suba de precios. Me parece que se están subiendo al carro con estas gracias. Yo opino lo mismo, yo voy a la feria todos los fines de semana y veo que suben cosas que a la otra semana vuelven a bajar, y vos decís, o es el feriante, porque los precios del mercado modelo los miro y no coinciden, o es el feriante, o no sé, o hay algún intermediario, pero el feriante va al mercado además.
Yo en todos los...
Ojo que este es un fundamentalista.
En las administraciones de gobierno... he visto que se dice de mejorar el canal comercial en el tema de los productos de granja. Todavía no se ha logrado.
Claro.
Es un debe que hay, y es para todos los partidos políticos, es un debe muy grande que hay. Ahora, sobre lo que decía César, yo debo decir algo. Normalmente los precios de determinados rubros suben en determinadas épocas del año.
También.
Entonces,
Seguramente,
sobre finales de invierno, el precio de la cebolla esté muy alto. El precio de la manzana está muy alto, pero no es como consecuencia de el mes de abril lluvioso, sino consecuencia de una situación normal que pasa todos los años.
Claro, en el comercio, tipo de productos. Bueno,
Hoy acá hay un oyente que dice, bueno, que ahora no empiecen a llorar los productores de soja que durante años le hicieron a paladas, hoy les toca ganar menos, no pierden nada, son la regla del juego, dice José. Hay que terminar otro mensaje con los especuladores en el mercado, son los que suben los precios, tienen apretada la mercadería. ¿Es verdad eso de que muchas veces queda apretada la mercadería en cámaras, que no queda debidamente conservada, sino que está siendo guardada para poder especular con eso, o es más un mito urbano que otra cosa?
Vos lo hacés en producción con las verduras y eso de Good Life, así que vos no podés, estás inhibido de hacer esto, o apretás bastante.
Apreto alguna mandarina.
Ahora sí, que digan los que saben la verdad de esto, ¿no?
En la actualidad, tener mercadería guardada implica un costo grande. Seguramente en otras épocas se regulaba el mercado de esa manera. Hoy día creo que ya no, hay mucha información disponible, entonces ocultar una cámara de 20.000 cajones de manzanas es imposible, porque la información está disponible. Entonces no creo que venga tanto por ahí. Creo que hay un tema así de regulación del precio del mercado, donde influye mucho la cadena de supermercados. Influye mucho porque la cadena paga una categoría primera, cuyo precio se establece en el mercado, pero que las exigencias del supermercado son mucho mayores que para esa categoría primera que quiere tomar él.
Claro.
Entonces, ¿qué hace? Que la categoría primera que está en el mercado baje. Eso sí, ese es el mayor mecanismo, digamos, que regula mal los precios.
Yo ahí como titular nomás, lo hablaremos en otro momento, nosotros estamos trabajando una línea de pensar otras formas de vínculo entre el consumidor y el productor, y ahí tenemos algunas líneas ya de trabajo, particularmente hay una que ha sido muy buena y tiene poca prensa, que ha sido a través de cooperativas de productores, están abasteciendo al Ministerio del Interior directamente. Hay una ley que todavía está, cuesta que se empiece a implementar, que es, le asigna una cuota de la producción de las compras públicas a la producción familiar. Y solo esas cuatro cooperativas, que hay un convenio entre la Intendencia, el Ministerio del Interior y las cooperativas, son cooperativas de productores de cerdo, productores de pollo, de las Fomentos de San Antonio, que venden horticultura, y el Molino Santa Rosa, vendieron 4,5 millones de dólares en el 2015 al Ministerio del Interior. El Ministerio paga más barato el producto que consume, claro, en este caso para el sistema carcelario, uh-huh, y el productor recibe un, claro, precio bastante más elevado de lo que recibiría.
Una por intermediario, es directo.
Claro. Intermediario, y ahí idea. Es como una política del Estado que capaz no se visibiliza mucho, es a través de las compras públicas generar política de desarrollo.
Y eso podría extenderse a todos los ministerios.
Bueno, es una línea que la estamos tratando de, ojalá, articular, impulsar. A veces, bueno, hay algunas diferencias también políticas para su implementación, bueno, hay negociación de todo tipo. Y además darle apoyo y fortalecimiento a los productores para que puedan generar la logística, la planificación para acceder ahí.
Bueno, muy bien. Matías Carámbula, director general de la Agencia de Desarrollo Rural del Gobierno de Canelones. Félix Fuster, nuestro compañero, ingeniero agrónomo y docente de la Facultad de Agronomía, periodista y colaborador de Dinámica Rural. Gracias por haber estado acá, porque la verdad que nos desanaron de muchísimos de los temas que nos preocupan, pero de los cuales no sabíamos. Un placer.
Bueno, muchas gracias. Un gusto y gracias. Seguimos charlando.
Seguimos, lo vamos a seguir charlando.
Cuando suban los precios nos avisan.
Ojalá que no,
no.
Yo quiero que lo suban.
Bueno, y un saludo a tu viejo también, que es fanático. Chao, hasta luego.